Buenas, gente, sean bienvenidos a este octavo episodio de su podcast Ingenuos con Ingenio, un podcast de nosotros para ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como ingenuos-ingenio. Recuerden seguirnos en Facebook, que estamos como Ingenuos con Ingenio, y ya estamos en TikTok, estamos como Ingenuos con Ingenio también. Entonces, síganos, vayan a compartirnos también, ahí subimos cápsulas.
Y no se van a perder nuestros bailes también. Ahí.
Sí, no sé cómo se llama la canción, pero bueno.
También les recordamos que dejen su likecito, que se suscriban al canal.
Así es.
Que lo compartan y también dejen sus comentarios en la cajita de comentarios.
Sí. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente importante para nosotros que iniciamos, o para la gente que está iniciando la vida adulta, que es la dependencia emocional. Creo que es un tema que, lastimosamente, solo se conoce por el lado malo.
Negativo, sí.
Por el lado negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decime vos, ¿qué entendés por dependencia emocional?
Pues sí, Jorge, dependencia emocional como tal es como un apego, no necesariamente a una persona, sino que también puede ser a un objeto o a algún lugar, ¿no? Entonces, como más adelante lo vamos a profundizar, pues la dependencia emocional no es mala como tal, sino que depende el tipo de dependencia emocional que tengamos, es lo que va a ir afectando nuestro desarrollo como personas, ¿no?
Así es. Pues realmente la dependencia emocional se trae como una necesidad, bueno, tal vez no necesidad biológica de la dependencia, pero es fruto de que el humano es el ser más social de todo, ¿no? Aristóteles lo establece en su postulado, que el hombre es social por naturaleza, ¿no? Vos bien sabes que, imagínate que alguien, si no es, o sea, si realmente no es dependiente emocionalmente a algo o a nadie, vendría siendo una patología, ¿no?
Sí,
una patología clínica y social.
Sí, así cabalmente lo menciona Arun Mansukhani, y es esta parte de que vamos a que necesitamos tener una dependencia horizontal, que significa lo que Jorge ya decía, que necesitamos tener este tipo de dependencia para tener relaciones sanas entre adultos y que no conlleve a este lado tóxico, por así decirlo, que es como conocemos la dependencia, o conlleve al lado que no exista una dependencia emocional, y es lo que Jorge mencionaba como una patología clínica y social, ¿no?
Sí, así es, pero creo que habría que, por ejemplo, la dependencia emocional, la dependencia horizontal o la interdependencia, como bien lo mencionabas, es por ejemplo, ¿no? Que supónganse ustedes, audiencia, que Kame me aporta algo. Puede ser con carga emocional, que lógicamente todo trae carga emocional, ¿no? Pero yo no me quedo con esa carga, sino que yo también le doy algo de mí a él. Entonces, se ve esa relación de ganar-ganar, ¿no?
Exacto, así es, Jorge. Entonces, el día de hoy, ya que les dimos una como pequeña definición de qué es la autoestima, pues la dependencia emocional, pues en la investigación que hicimos con Jorge, pues nos dimos cuenta de que la dependencia emocional va muy ligada o va muy de la mano con el tema de la autoestima, y también va ligado de la mano con las relaciones tóxicas. O sea, nosotros le quisimos dar este enfoque entre la autoestima y las relaciones tóxicas. Entonces vamos a empezar a profundizar en qué es la autoestima, Jorge.
Sí, pues bueno, una definición un tanto coloquial, por así llamarle, la autoestima sería todo ese conjunto de valores, todas esas virtudes que de pronto uno va formando en su vida de niño y adolescencia, que después se vienen a expresar, vienen a relucir, ¿no? Y, por ejemplo, Silvia Cognos, como bien lo decías, este enfoque se le da porque la autoestima está íntimamente ligada a la mala dependencia emocional.
Sí, Jorge, fíjate que hay un estudio de una universidad de Austria, la Universidad de Berna, y ellos estaban haciendo, pues, una investigación, valga la redundancia,
¿sí?,
sobre el tema de la autoestima, ¿no? Cómo se desarrolla en el ser humano. Entonces vemos de que, bueno, los resultados que ellos presentaron fue que regularmente de los 4 a los 10 años es cuando la autoestima se empieza a formar y empieza a tener pues ya una forma como tal para la persona. Y esta se consolida básicamente entre los 60 y los 70 años, es donde alcanza su máximo esplendor. Y luego pues ya sabemos de que después de los 70 pues viene otra vez en decadencia, ¿no? Lo podemos ver ahí como un tipo de parábola más o menos, ¿no, Jorge?
Sí, así es. Como bien lo mencionas, la autoestima es sumamente importante para la vida adulta. Y muestra a ellos lo que vos mencionabas, lo que nosotros hablábamos antes, ¿no? De entrar al programa, que era esta ley de atracción que cada uno va teniendo. Porque imagínate, si yo me miro como una persona que realmente no me quiero, voy a buscar a otra que llene ese vacío emocional, una persona o una cosa, pero yo creo que eso vamos a tocarlo después, ¿no?
Sí, y entonces ahorita vamos a ver la parte de un autor, de un libro, que este da 6 pilares sobre la autoestima. El autor es Nathaniel Branden, y entonces nos presenta 6 pilares. ¿Cuáles son estos, Jorge?
El primero de ellos es vivir conscientemente. Esto, pues nosotros encontramos una pequeña definición que es vivir prácticamente con responsabilidad sobre nuestros actos. Significa aprender a ser compasivo con la gente, o sea, con terceros y segundos, ¿no? Y significa también tener esa madurez y esa humildad para aceptar los errores que cometemos, ¿no?
Sí, por ahí vamos al hecho de que vivir conscientemente significa también interiorizar en uno mismo, ¿no? En darse ese tiempo para explorarse y autoconocerse. Porque podemos ver de que al hacer este tipo de ejercicios de autoexploración, pues vamos a nuestro niño interior, ¿no? Que es quien forja esta parte de la autoestima. Y entonces cuando hacemos esta regresión o este viaje a nuestro niño interior, pues ya nos empezamos a dar cuenta de que ciertos factores, ciertas situaciones o ciertas personas pues generaron un daño, un beneficio o incluso cualquier otra situación. Y cuando hacemos el enlace al futuro, pues ya se ve las repercusiones de dichos actos que pasaron en el pasado. Entonces, prácticamente eso es vivir conscientemente, o sea, saber de que en el pasado pasaron ciertas situaciones que se ven reflejadas en nuestra actualidad. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿no?
Sí, que es aceptarse a sí mismo. En este nosotros, pues, lo definimos, tal vez, o le dimos esta postura, que era de que teníamos que comprender realmente cuáles son nuestros límites. Pero comprender nuestros límites no es decir, bueno, yo no puedo hacer tal cosa, me doy por vencido. No, o sea, te comprendes tus límites, pero no te cohibís a mejorar cada día. O sea, tener esa conciencia de realmente de tus virtudes, y tener esa conciencia también de que, bueno, no soy bueno en esto, yo puedo trabajar, soy capaz de trabajar en esto y darle para adelante.
Así es, Jorge, como bien lo mencionas, al hacer este tipo de ejercicios identificas qué factores son, y a medida que encontrás qué factores son los que tenés que trabajar y desarrollar, ¿no? Y no tenés que caer en esta parte de victimizarse, de que porque te pasó esta situación en el pasado vas a terminar siendo así toda tu vida, sino que al contrario, no tenés que tener esta autocompasión, sino que más bien ser responsable de ello y salir adelante de esa situación, Jorge.
Sí, y esto pues nos va llevando al tercer pilar que menciona Brandon, que es la autorresponsabilidad, ¿no? La postura que nosotros leímos era comprender que nosotros somos los responsables de nuestras actitudes, que toda acción va a tener una repercusión, y todas esas repercusiones afrontarlas, que como bien lo mencionábamos, nosotros somos, es cierto que nuestros papás fueron, o las personas que nos cuidaron, fueron los arquitectos de nuestro pasado, pero de aquí en adelante somos nosotros.
Así es, Jorge, como bien lo mencionas, nosotros somos los dueños y directores de esta orquesta llamada vida, ¿no?
Sí, así es, creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Y también hay algo que hacer mención, ¿no? Que era este dicho famoso que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Así es, Jorge, Porque al final hay que recordar de que al tomar nosotros la responsabilidad de estas situaciones, pues es también cambiar el futuro que nos espera, ¿no?
Sí, porque así es.
Al final, al aprender todo esto, como vos bien lo mencionás, de las figuras paternas o maternas que nos criaron o la persona que haya sido, pues básicamente lo que estamos haciendo es replicando lo que en su momento hicieron ellos, ¿no? Y entonces eso nos lleva al siguiente punto, Jorge, el cual es la autoafirmación.
Sí, en este punto, nosotros tenemos que venir y decir, bueno, yo creo en esto, tengo estos valores, tengo estas virtudes, por lo tanto, ya consciente de ellas, yo respeto estas creencias, estos valores y estas virtudes, y por lo tanto las voy a expresar, darme a conocer como realmente soy, ¿no?
Exacto, Jorge, porque entonces al uno tener esta parte de sus creencias, valores y virtudes y las propias experiencias, pues ya también tiene la capacidad de imponer límites y saber darse a respetar, ¿no,
Jorge? Así es, creo que sin darte a respetar, simplemente estás traicionando todas estas creencias, valores y virtudes, ¿no?
Exacto.
Bueno, esto nos lleva al otro pilar. Brandon menciona que es vivir con propósito. Esto, pues todo esto es como una cadenita, ¿va? Pero este quiere decir de que nuestro futuro depende de nosotros mismos y que toda esta motivación tiene que ir enfocada a un lugar. Tenés que ir navegando hacia un punto y tener esa hambre de llegar a ese punto, ¿no?
Exacto, Jorge, como jóvenes, ¿no? A muchos nos ha pasado y nos sigue pasando, es normal, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos esta autoafirmación de tener clara nuestras creencias, nuestros valores, virtudes y experiencias, pues lleva mucho a esta parte de tener un propósito en la vida, ¿no? Porque regularmente caemos en esto de que no sé qué hacer con mi vida, no sé qué carrera estudiar, no sé qué hacer en este tiempo. Entonces muchas de estas preguntas se van respondiendo a manera que nosotros vamos siendo más conscientes, como vos mencionás, de toda esta cadenita de pilares para poder nosotros reunirlas y poder llegar al siguiente punto del el sexto pilar, ¿no? El cual es la integridad personal.
Sí, como bien lo decías, prácticamente la integridad personal es todo este conjunto de valores, de creencias, de ideales, pero no solo el hecho de tenerlos y decir, bueno, yo los tengo, sino que yo con todo esto reunido lo pongo en práctica, ¿no? Me mencionabas, hacías la analogía con este ratón que está corriendo, pero sigue corriendo en su ruedita, ¿no?
Sí, es como hamsters, creo que
hamsters,
en esta ruedita que han visto que es circular, pues el hamster corre y gasta energía y al final no se desplaza
nada.
A ningún lugar, sigue
sí.
en el mismo punto, y al final es lo que te mencionaba, ¿no? De que podemos hacer un trabajo consciente, pero dentro de nosotros mismos, en el subconsciente, se esconden muchísimas más cosas que nosotros no queremos ver y que a la larga nos vuelve como estos hámsters, no permiten que nosotros podamos seguir creciendo,
¿no?
Como personas, exacto.
Sí, y pues nosotros con estos pilares, prácticamente lo que les estamos diciendo es de que ustedes tienen que, bueno, o todos, la verdad es que todos nos deberíamos de ver obligados a trabajar sobre nuestra autoestima, porque sobre nuestra autoestima está el idealizar o no idealizar a otra persona, y ahí es cuando se ven estas relaciones enfermizas que vos bien lo mencionabas.
Sí, Jorge, porque muchas veces se busca que estos issues o estos problemas que traen las personas pues se lo solucione su pareja, ¿no? Ya sea su novio, su novia o lo que sea. Buscan que le resuelvan la vida de issues que son prácticamente, son propios de ellos, ¿no?
Y yo creo que, pues, el único que puede dignarse o hacer algo al respecto es uno. Pero si yo no puedo hacer algo, pues busco
ayuda.
Busco ayuda, ¿no?
Ahí donde la importancia de ir al psicólogo, ¿no? Que es la persona que te tiene que... El encargado profesional que está capacitado para poderte orientar en estos temas, ¿no? Y entonces es ahí donde cuando uno busca a alguien que le solucione todos estos problemas que trae, pues cae en esta parte de las relaciones tóxicas, ¿no, Jorge?
Sí, por ejemplo, un ejemplo de ello sería, imagínate, lastimosamente, pues hay personas que no crecen con mucho amor, por ejemplo, ¿no? Entonces vienen y buscan amor o buscan amor en otra persona, por ejemplo, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita que hablas de eso, me se me viene a la mente un caso, ¿no? De que un día una persona, bueno, por casualidades de la vida, pues me llegan unos screenshots donde demuestran que una persona que conozco, ¿no? Una mujer, pues tiene un novio y este novio pues la engaña, ¿no? O sea, me llegaron los screenshots donde se demuestra, ¿no? Uh-huh. Y entonces alguien le manda estos screenshots a ella, ¿no? Para demostrarle que su novio la está engañando. Y entonces ella, en vez de decir, ok, está pasando algo raro, ¿no? No está bien lo que está pasando. La toma contra la persona que le envió los screenshots y la empieza a atacar defendiendo a su novio cuando le están demostrando con pruebas que su novio la está engañando, ¿no?
Sí, y aquí, pues, la verdad es que lata la de este chavo, ¿no? Pero se ve evidenciado eso. Por ejemplo, pues muchas personas buscan sentir de primero amor que darse a respetar, en el sentido de que, bueno, es cierto, yo sufro lastimosamente un tipo de violencia, por ejemplo, ¿no? Y viene esta persona y en vez de cortar esa relación, digo, no, si la corto ya no voy a tener ese, inconscientemente, ya no voy a tener ese afecto y cariño que me está dando, entre comillas, ¿no?
Exacto, entonces es ahí donde vemos a esta chava, ¿no? Que lo que vemos es de que en su infancia, bueno, yo que la conozco un poquito más, pues en su infancia pues tuvo un vacío emocional de una persona que no estuvo, y entonces a la larga es como lo que vos reflejas, o sea, el hecho de tener estos ideales bien firmes le hubiera permitido decir, no, me está engañando, esto no va acorde, ¿no? Pero entonces como vos bien mencionás de que necesitan llenar ese vacío emocional con un afecto, con un amor que no recibieron en el pasado, lo están reflejando en el presente, ¿no? Y al final lo que conlleva es de que no está recibiendo un amor auténtico ni un amor verdadero, sino más bien es completamente un engaño, ¿no?
Sí, así es, y entonces vemos aquí que se rompe pues ese postulado que es de ganar-ganar, sino que... Y ni siquiera se está dando una dependencia horizontal, que como adultos eso es lo que deberíamos de buscar, ¿no? Sino que vos das, o la persona da, ¿y qué me das a cambio? Me das a cambio maltratos, me das a cambio X o Y cosa que no es ni siquiera amor. Entonces realmente no estás formando una relación como tal. Y vos bien lo decías, creo que la psicóloga... Creo que me podrías ampliar un poco más esto de ver realmente lo que pasa, si es congruente con lo que te dicen a veces, ¿no?
Sí, por eso la importancia de que nosotros desde afuera o las personas que estamos afuera de esa relación, ese círculo que te ponía como por ejemplo, pues lo vemos muy claro, sabemos lo que está pasando, ¿no? Pero la persona dentro de este círculo no ve claro lo que está pasando, ¿me entendés, Jorge? O sea, básicamente nublan su propia visión de lo que realmente está pasando, y por eso te digo que es tan necesario que tengan esta ayuda profesional, porque ellos son los indicados para poder quitar esa niebla, venda. Sí, esa venda, y poderlos llevar a la luz de que qué está pasando realmente, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, básicamente para todas las personas que, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos un amigo que está ahí de que se va de boca en una relación y vemos que la otra persona
sí, no, o sea,
ni la huele, caso, ¿no?
Sí, y cabalmente pues vos bien me lo comentabas antes de entrar al programa que por ejemplo esta psicóloga lo que mencionaba Silvia Congost lo decía, ¿no? hay que taparse los oídos, porque hay gente que te dice, mira, yo te amo, yo te quiero, yo haría todo por ti. Entonces ella lo que decía era, tápate los oídos y observa si lo que dice es elocuente con todas sus acciones, ¿no?
Sí, ahí es donde la importancia de la congruencia en la vida, y que realmente es lo que debería predominar en todo, ¿no? No hay que escuchar lo que te proponen, porque te bajan el cielo las nubes y las estrellas, pero no, al final no se vuelve otra situación, Jorge.
Sí, pues yo creo que llegamos al final de este episodio. La verdad es que esta fue una recomendación de ustedes. Porque recuerden que este es un podcast de nosotras para ustedes, ¿no?
Exacto.
Entonces, nada, pues les recordamos que nos sigan en Instagram, estamos como ingenios-ingenio, en Facebook como ingenios con ingenio, y recuerden de seguirnos en TikTok, porque vamos a estar subiendo cápsulas, que por favor compartan, la verdad es que, pues, qué más regalo nos dan a nosotros que hacernos llegar a la puerta de muchos... De muchos amigos, de muchas más personas, ¿no?
Exacto, Jorge. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio.
Vemos.